La Gabarra en Radio Popular.
Jueves 20 de marzo nos subimos a La Gabarra desde la cafetería La Fábula y además sabiendo ya que la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso, bueno, el juez ha desestimado el recurso del Barça y de Osasuna, así que tienen que recuperar el partido el próximo jueves 27, por lo que el Athletic no puede ser el viernes 28. Ahora estamos a expensas de que la Liga nos diga si ese partido va al domingo o al lunes. Enrique Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl, muy buenas.
A mí me huele que lunes, pero no sé.
Pues no, es que no sé.
Es que el domingo a las 9 hay un Sevilla-Betis, sí, o Betis-Sevilla que no van a cambiar.
Sí, y al Athletic y a Osasuna les da igual.
Por eso,
que sea el lunes, claro, que sea domingo. O sea, a Osasuna yo diría que le viene mejor, ya que les hacen la faena,
por eso,
que les meterles el lunes para darles un día más de descanso. Pero tampoco creo que les convenza meter dos partidos el lunes a las 9. Igual te encuentras que es el lunes a las 7 de la tarde.
O que mueven el del lunes a las 9.
No lo sé.
Y lo meten el domingo a las 6:30.
No lo sé. El movimiento de malabares que vaya a ejecutar a partir de ahora la Federación, la Liga y la Televisión, me pilla un poco.
Hombre, yo entiendo que el horario debería salir ya, porque ya lo tienen decidido, están a expensas de que el comité dijera que se
yo
tenía que jugar ese partido.
Creo que incluso a los propios clubes, al Atlético y Osasuna, les han tenido que comunicar previamente de hacer oficial el Barça y Osasuna, porque si tú te metes en la web oficial de la Liga, el listado de partidos, es oficial que el Barça y Osasuna se jugaba el jueves desde que lo hicieron la resolución, más allá de lo que lo hayan tumbado ahora los recursos, vamos. Pero que una vez que hacen oficial que el Barça Osasuna es el jueves 27, oficial también es que el viernes 28 es el Atlético Osasuna, y eso era imposible. O sea, que me imagino que tendrían que tener un plan alternativo, que se lo habrán comunicado a los clubes, para que trabajen sobre ello, a expensas de que saliera como ha salido hoy el recurso. Y a partir de ahora, igual durante el mismo programa, tenemos la noticia del horario.
Estamos actualizando. Juan Carlos Abascal, Antena 3, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Pues nada, aquí con el lío de Osasuna, los horarios que me estaba fijando yo en que van a ser todos los próximos, unos cuantos a las 9 de la noche. Uh-huh. Al que no le guste trasnochar con el fútbol, va a tener un problema.
Sí, yo conozco bastante gente que le cuesta venir a los partidos de las 9 de la noche, pues porque luego sales a las 11, 11 y pico. La salida de San Mamés no es precisamente demasiado fluida para la gente que viene en coche. Y la verdad es que si vienes de un pueblo, pues llegas a casa cerca de la 1 de la madrugada a veces. Al día siguiente, depende si es sábado, si es lunes, perdón, si es domingo o si es lunes, también tienes que trabajar al día siguiente. Y bueno, es un horario que para los que vivimos en Bilbao y vas andando, pues no tiene demasiada complicación, pero para la gente que viene de fuera, pues es difícil. Y en cuanto a la fijación de los horarios, me parece que bueno, conociendo desde cuando se conoce el tema del aplazamiento del Barça Osasuna, yo creo que tenían tiempo de sobra como para haber actuado más rápido, ¿no? Porque también hay entradas de por medio, hay un montón de cosas. No es lo mismo. Incluso, mira, ahora estamos en un bar, ¿no? Estamos en la Fábula, para la hostelería, que el partido sea un viernes a la noche o un sábado, que un lunes, ¿no?
Y ha coincidido Osasuna, que está relativamente cerca, ¿no?
Precisamente por eso, porque sabes que es un partido donde te puede venir gente de Pamplona, que tampoco es tan raro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, si bien eso es algo colateral, yo creo que el tema de ordenar los horarios y las fechas se puede hacer de una manera más ágil de lo que se está haciendo.
Hombre, para los hosteleros es una faena, porque no es lo mismo un ambiente un viernes a las 9 de la noche que un lunes, por ejemplo, a las 9 de la noche.
Desde luego.
Eso es evidente. Pues fíjate, si se va el lunes a las 9, luego Villarreal domingo a las 9, Rangers jueves a las 9, Athletic Rayo domingo a las 9, Athletic Rangers jueves a las 9 y el Real Madrid Athletic, vamos, pueden apostar los dos brazos a que va domingo 20 a las 9 de la noche.
Sin 72 horas de descanso. Igual no se presenta el Madrid. Si el rival del Madrid no tiene 72 horas de descanso, ¿se presentaban o cómo iba?
Sí, eso sí.
Ah,
si
sí, ¿no?
No tienen ellos.
Vale. Es una duda.
Igual no se tiene que presentar el Atleti, no lo sé. David Salinas Armendáriz, nuestro abogado de cabecera. ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Pues nada, vueltas con el horario de Osasuna y que estamos en una liga, la mejor liga del mundo, pero es que no sabemos los horarios de la próxima jornada.
Bueno, el tema de los horarios, la racionalidad y la liga no han ido nunca de la mano. También es verdad que en este caso ha habido una razón de fuerza mayor para desplazar ese partido de Barcelona-Osasuna. Y lo lógico dice que una vez que se ha puesto esa fecha, que no venía bien a los dos por el tema de los internacionales y tal, pues lo lógico es que sea el lunes, porque le interesa a Osasuna tener más tiempo para el Atleti Osasuna. Al Atleti, pues bueno, a los aficionados no nos interesa, como estáis comentando, los partidos el lunes y menos a esas horas. Parece que estábamos fuera de ese rango, que habíamos superado ya el jugar lunes y viernes por aquello de estar en Europa y ser uno de los grandes.
Bueno, ya hemos jugado viernes y lunes esta temporada, ¿eh? O sea,
alguno suelto.
Sí, no, muy
bien. Sí, en realidad no.
Es que no puede ser,
los europeos pueden jugar viernes y lunes, lo que no puede ser es retransmitidos en abierto, que normalmente suelen ir ligados, pero
la faena es para ETV.
Sí, sí. Pero bueno, en todo caso yo creo que al Atleti también le viene bien que sea el lunes para estar un poco con tiempo para luego el siguiente, que es el Villarreal Atleti. Yo creo que, aunque no nos guste los lunes, por como decía aquella canción I Don't Like the Mondays, de los Boomtown Rats, Bob de Geldof, no nos gustan los lunes, pero bueno, en este caso vamos a decir que es una causa justificada.
Luego tenemos que hablar de las páginas web de Fútbol Pirata, porque están llegando multas a consumidores. Y bueno, luego lo tratamos, pero es que antes os quiero preguntar por esa posible sanción al Athletic. Le han abierto expediente, también al Rangers, pero bueno, que se preocupen los escoceses de lo suyo. Ya tenemos bastante nosotros aquí en casa como para mirar a los demás. No sé, después de lo que pasó en septiembre con la Roma y ese aviso de que si volvía a pasar algo podían prohibir a la afición del Athletic desplazarse con el equipo, ¿teméis que la UEFA vaya por la calle de medio y diga los aficionados del Athletic no van a Escocia, por ejemplo? ¿O creéis que no va a llegar a tanto? Con lo que pasó el otro día, con lo que ha transmitido el Athletic de ese expediente.
A ver, la UEFA suele ser bastante dura e implacable con las sanciones. Muchas veces igual también imprevisible, porque yo sí que diferencio los toques de atención por las bengalas de Roma, que es un hecho dentro del estadio grave, a los incidentes que hubo el otro día, que los más graves fueron del estadio, porque los de dentro, ocupar las vías de evacuación, sobre todo en la zona visitante, que yo lo intuyo más para tenerlos concentrados en una zona lo más alejadas posible de las aficiones, de la afición del Athletic en este caso.
Eso es para la multa para el CAS, que tiene que hacer caja para los suyos, eso es CAS.
Eso es, ahí se va a quedar en una multa económica que no sé cuánto será, y luego habrá, supongo, otra multa económica por los incidentes fuera, pero algo que implique una sanción al campo por un cierre parcial o lo que sea, o un impedimento de vender entradas visitantes, yo creo que no va, o sea, son dos ramificaciones. Una, ha habido unos incidentes fuera que supongo que también se han multado por la seguridad.
Le pone el Atlético que es responsable, ¿eh?
Sí, sí, pero
salvo que demuestre que no ha sido negligente, que yo creo que lo puede demostrar, siempre y cuando, pues eso,
a eso voy, pero
ha derivado pero de la chancha,
que no son los mismos los incidentes producidos, o que si se hubieran producido dentro del estadio, o como fueron con unas bengalas, que fuera del estadio. O sea, que la multa le va a caer, pero de ahí a que haya un...
O sea, tú eres optimista, ¿tú crees que la gente se va a poder viajar?
A ver, yo creo que sí, pero con la UEFA tampoco pondría la mano en el fuego. La mía no, desde luego.
Sí, yo estoy un poco en esa línea. Yo creo que cualquier observador neutral de lo que pasó el otro día pues ve que efectivamente la gravedad de los hechos, ¿dónde están de cara a poner limitaciones a que viaje el aficionado? Me consta que había inspectores de la UEFA el otro día dentro del campo tomando nota detallada de las cosas que iban viendo, y por ahí viene esa sanción de los vomitorios, en fin, de que estaban mal situados y tal, pero yo creo que hay que separar eso con lo que ocurrió fuera, que es más bien una cuestión de orden público que nos debe preocupar más bien a los locales, ¿no? A los bilbaínos y a los vascos en este caso, sobre todo teniendo lo que tenemos por delante con la final de esta UEFA Europa League, porque la gente se quedó con bastante disgusto después de lo que pasó, el aficionado en general. Yo me encontré con bastantes chavales jóvenes que volvían a casa de muy mala leche por todo lo que había pasado y por no poder disfrutar debidamente de lo que había sido una gran tarde-noche de fútbol. Y hay preocupación en las autoridades, hay preocupación en el Athletic, pues porque tienes una cita muy importante en mayo, y lo del otro día fue demencial para la mayoría de la gente, de los observadores. No parece que tanto para el consejero de Interior del Gobierno Vasco, el señor Bínguez Zubiria, que parece que no...
Sí, con que no se pegaran las dos aficiones,
sí,
ya estaba,
sí,
contento,
ya estaba,
¿no?,
contento. Yo, es una cosa alucinante. Ayer también, cuando se le pregunta, todos los problemas venían de dentro del campo o de dentro de donde tenían que estar los aficionados de la Roma.
Es como si Valverde sale y dice, hemos perdido solo 3-1.
Y bueno, no sé, si quieres luego hablamos. Por suerte o por desgracia, me ha tocado ver muchas de estas en los últimos años, y el despliegue del otro día de la Archancha fue increíble. Pero un disparate. O sea, nunca he visto más policía en mi vida, pero en los puntos claves del recorrido, tan mal hecho, tan mal organizado, y acabando como acabó la cosa. ¡Ojo! Quiero dejar una cosa por delante. Aquí los únicos responsables de la violencia son los violentos, ¿eh? No la policía, no tiene nada que ver. Pero la policía tiene una labor, y me parece alucinante que el señor Bínguez Zubiria no haya hecho ni una sola autocrítica de una situación que fue, para mi punto de vista, muy grave.
Sí, que está claro que controlar a 20, 30, 40, 50 tirando vidrio, cruzando contenedores o quemándolos es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado. Además, cuando ellos tenían, sobre todo, la intención de que no se juntaran los aficionados de la Roma. Pero bueno, incluso el alcalde, ¿no?, reconocía el otro día que se les había metido tarde al campo y que eso había provocado, pues quizá, un mayor roce o mayores problemas. Y evidentemente los culpables son los que la lían, eso por delante, ahí estamos todos de acuerdo, pero el despliegue no funcionó. Si nos fijamos en los resultados, no funcionó.
Yo no he visto jamás tanta policía con tanto material, por cierto, todo muy nuevo, todo en perfectas condiciones. Pero luego, lo primero, lo que dijo el alcalde, les movieron tarde. Yo estuve en Diputación y ahí había un montón de...
Sí, yo pasé por ahí, todavía no habían arrancado.
Que eran de los malos con un grupo del Frente Atlético. Los llevan muy cerca de donde estaban el bufandeo del Atleti en el cartón. Pero bueno, había dos calles de separación. Vale, llegan a Iparraguirre, se juntan con el resto de los italianos. Les tienen un cuarto de hora parados. Salimos a Mazarredo, otro cuarto de hora parados. Debajo del puente de Usto, 10 minutos parados. O sea, llevaba un retraso tremendo porque tenían que haber entrado con más de 2 horas y llegaron con menos de hora y media. Y ya luego, cuando llegan a los puntos claves, se encuentran en la esquina de Mafre, entre Sabino Arana y Felipe Serrate, que están viendo los romanos enfrente, en la otra calle, arriba en Pozas, a todos los aficionados del Atlético que les están insultando. Bueno, todos los ertzainas que iban ahí les estaban acompañando por detrás, no por delante. O sea, no había ninguna barrera. Entonces, en esta capacidad mononeuronal que tienen estos ultras, como los romanos, ellos vieron que no había nada de por medio y estaban casi obligados a ir hacia donde estaban los de Atleti. Menos mal que había una ertzaina de paisano, que enganchó a dos de los italianos y les dijo para atrás, y ya aquello se reordenó, pero ya estaban alterados. Y cuando vino la ertzaina a poner orden, ¿cómo lo tuvo que hacer? A culatazos, a porrazos y tal. Ya estaban como unas cabras los italianos. Llegamos a la parte de arriba. No sé a quién se le ocurrió lo de poner las vallas estas a dos pasos de los bares donde se juntan,
sí,
los ultras.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues las vallas por donde entraban los italianos estaban a menos de 20 metros de donde había un montón de aficionados del Atleti detrás de una barrera de ertzainas, pero tirando botellas y bengalas. Claro, las cabras estas italianas, ¿qué hacen? Se sacan los cinturones con las hebillas, a por ellos. ¿Sabes cuántas ertzainas había para parar a estos? Tres. Para cuando reaccionan...
De un despliegue de 400.
No, cuando reaccionan los de la brigada móvil, que estaban dentro del vallado, ¿cómo tienen que hacerlo? A porrazos, a culatazos, tal. Otra vez cabreados. Entran en la parte de dentro y acaban dándose de torta los aficionados italianos con los de seguridad. Y mientras tanto, fuera, que hay centenares y centenares de personas en la zona de Pozas, detrás de esa línea policial, de una manera realmente que yo no lo puedo entender, hace una carga a la Ertzaina con niños, con viejos de por medio, gente con carritos, niñas llorando, gente como si viniera de la guerra, llevado a hombros, heridos, detenidos. O sea, una cosa demencial. Y luego un cordón tremendo que impedía pasar a la gente hasta una hora antes del partido, con el cabreo subsiguiente. Y todo eso porque había como unos 50, 80 chavales de unos 15, 16 años llamando de todo a la Ertzaina, que si cipayos, que si no sé qué, y que si sois unos hijos de puta a los italianos. Y por esos chavales, que yo creo que con 6 ertzainas de paisano les habían espantado, se montó un cordón policial que luego, y ya acabo aquí, calentó mucho el ambiente de cara a la salida. Porque en la salida, enseguida, esos chavales vuelven ahí, porque chavales que ni siquiera han entrado al partido, ¿eh?
Yeah.
Vuelven ahí al follón. empiezan los disturbios por todas las calles de Bilbao. Los romanos salen, y eso fui testigo, hora y media después del partido, se les acompaña hasta el Sagrado Corazón, y en el Sagrado Corazón se les deja sueltos. A 150 metros de donde están ya los nuestros malos de verdad, los de toda la vida, esperando con barras y bengalas. O sea, es que fue absolutamente demencial lo que pasó. Y me consta que hay mucho trabajo y mucha gente pensando en la Ertzaintza por evitar esto. Pero yo creo que lo del otro día se pudo hacer bastante mejor. Y lo que me indignó después de todo esto, varios días después, son las palabras del consejero, no haciendo absolutamente ninguna autocrítica de un operativo que estuvo mal desarrollado, muy mal desarrollado.
No, no, y que tenemos contra el Rangers una opción de que, por desgracia, se pueda repetir esta situación si no se mejora. Y luego, ojalá unas semifinales y la final, que es que la final va a ser en Bilbao, que hay muchas opciones de que venga la Lazio, ya sabemos lo que acarrea la Lazio, y que tiene que mejorar, o sea, tienen que hacérselo mirar. Yo no sé de qué manera, no soy ningún experto, pero está claro que falla, que está fallando en todos los partidos europeos de los últimos años. David.
Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar dos áreas. Una, la llegada de aficionados del equipo contrario. Ya sabemos que en el fútbol europeo y en el fútbol, quizá no tanto en el fútbol estatal, afortunadamente, hay aficionados ultras, hay aficionados que van por la gresca, y eso está más o menos extendido en toda Europa.
Auténticos profesionales del otro día.
Sí, y luego están los nuestros, entre comillas. Uh-huh. Luego están los nuestros, que los tenemos aquí casi siempre, y que les motiva estas cosas porque tienen ese mono, ese síndrome de abstinencia de violencia de los cajeros y los contenedores, para entendernos. Sobre el primer aspecto, los que hemos viajado un poquitín con el Atleti, no los últimos años desafortunadamente por no haber estado en Europa, pues recordamos, yo recuerdo haber estado en Nápoles, haber estado en Roma ahora también en el primer partido, cuando hay un partido donde se desplazan muchos aficionados y casi siempre son ya todos, nos cogen a los aficionados forasteros y nos llevan exactamente por el lado contrario de por donde entran los locales. Yo recuerdo Nápoles, os acordaréis cuando jugamos aquella previa de la Champions, sí. Nos metieron, y estábamos unos cuantos atletizales, nos metieron en un autobús y nos dieron una vuelta por una cordillera que nos parecía que nos echaban de Nápoles ciudad, y veíamos el campo a lo lejos. ¿Y por qué era eso? Porque teníamos que entrar exactamente por la parte de atrás del campo de Nápoles, de San Paolo, para no cruzarnos con ninguna afición de Nápoles. Y así fue, a la entrada y a la salida. Y nos dieron una vuelta en los autobuses. En Roma, eso hace mucho, mucho menos, exactamente igual. No nos cruzamos en absoluto con los aficionados de la Roma, que entraban por una parte del campo y nosotros por la de atrás. Bien, lo que, al hilo un poco de lo que estás comentando sobre la autocrítica, lo que nos tendrán que explicar es si, y esto es ir a mayores, San Mamés, un campo nuevo, 5 o 6 estrellas, las que sean, está preparado, y los accesos a San Mamés y Bilbao, para que se pueda hacer eso mismo. Porque todo el mundo pensamos, no sé si vosotros lo habéis hecho, ¿no podían entrar los aficionados del equipo contrario por la zona contraria de Olaveaga? ¿Está preparada esa zona?
Ahí se puede hacer una emboscada, claro, mucho mayor.
Sí, claro, entonces, la cosa, digamos que ya requiere de que nos expliquen si, como ha ocurrido también en partidos ya de hace 5 o 6 años, cuando vinieron aquellos los rusos, etcétera, forzosamente hay que llevar a los aficionados del equipo contrario por el medio de Bilbao, por el centro de Bilbao, por la Gran Vía.
Eso no tiene ningún sentido.
Entonces, insisto, San Mamés, los accesos del campo, y Bilbao, ¿está preparada para que los aficionados estén aislados de los locales, como pasa en todos los campos de Europa que tienen una mínima experiencia en esto? Eso es lo que nos tendrían que explicar.
Por la ubicación geográfica del campo, claro, en algunos estadios, que llama cada vez más, los nuevos se construyen fuera de las ciudades. Eso es muy sencillo porque, claro, porque tienes todo el espacio del mundo.
Metropolitano,
pero sí que aquí, precisamente en San Mamés, y por tener la zona detrás de Olaveaga, es prácticamente inaccesible.
Entonces quizá haya que reconocer, no sé quién, tendrá que reconocer que este campo, que es un campo nuevo, que es céntrico, de acuerdo, no está preparado para separar aficiones como se hace en Europa. Yo insisto, los campos del Nápoles, de la Roma, recuerdo también Manchester, son campos antiguos, pero que han tenido que adaptar los accesos, incluso haciendo obras, para que en estos partidos, incluso en las ligas propias, pues ocurra esto, una división total de aficiones. Y luego rápidamente, el segundo área, los nuestros. Yo creo que hay las fuerzas de seguridad tienen que actuar con rotundidad. no tienen que propiciar que estos energúmenos que seguimos teniendo entren o no al campo, que yo creo que la mayoría ni entran, no, y no, que van al lío, y que lo mismo les da un partido de fútbol, que un concierto de música, que una manifestación, por lo que sea, pues realmente no la armen, porque la van a armar igual. Venga a la Roma, venga a los Glasgow Rangers, sean de los nuestros, sean protestantes, sean católicos, sean unionistas, sean lealistas. La van a armar igual porque su objetivo es más la Ertzaintza, y hay que decirlo así. Y yo creo que ante eso nuestra policía tiene que actuar con total severidad y no permitir que la armen, porque a la salida del partido quienes realmente la armaron fueron los de aquí.
Sí, pero
y ante eso yo creo que no caben medias tintas.
Yo creo, David, creo que por parte de la Ertzaintza, el otro día el tema del control de la seguridad y las cargas, eso, yo creo que se pudo hacer de otra manera. Pero sí que hay un dato preocupante respecto a los nuestros, que antes más o menos teníamos localizado lo que eran los radicales de Athletic, fueron los que aparecieron en Roma en el primer partido y tal. Y estos el otro día actuaron al final del partido, porque le estaban esperando a la salida en las calles que ellos dominan, ¿no? Pero lo preocupante del otro día es la cantidad de chavales jóvenes de 15, 16 años que fueron a la verbena. O sea, ¿hay lío? Ahí que vamos, la liamos. Y llamo no sé qué al Ertzaintza, llamo no sé qué al Romano. Y esos sí que son nuevos, no sé, por entre comillas, nuevos violentos, sí, que se incorporan a esto. Y no son tanto los que vienen del pasado, sino como herederos o gente que, sí, encuentra en esto la posibilidad de pasar un rato.
De una diversión.
Eso te genera un caldo de cultivo también para, claro, llamar a los violentos de fuera, que es que los tontos, claro, llaman, claro, a tontos, no, no, y dicen, en Roma.
Sí, sí.
Que hay ahí gente dispuesta a liarla, pues vamos. Sí, sí. Y a partir de ahí se aumenta la bola.
Yo también, yo insisto, aun teniendo a estos que tenemos, si las cosas se hicieran como se hacen en Europa, no creo que todos los sitios hagan perfecto, pero yo estoy acudiendo a los sitios donde he estado. Y esa afición rival no se le ve el pelo.
Eso es muy importante.
No se le ve el pelo. Y en la
es
zona.
El otro día,
yo insisto, la zona de Olavea, la zona
de
atrás.
Se encaran, sí, a 30, 40 metros.
Sí. Si no hay posibilidad de verse las caras. Por mucho que quieran, sí, se podrán, sí, enfrentar con la Ertzaintza, que la Ertzaintza obviamente estaría en el otro sitio, ¿no? Uh-huh. No cuidando a los propios, sino a los ajenos. Si no hay ningún sitio de intersección entre aficiones, como ocurre en casi todos los campos de Europa, que yo recuerdo, esto no pasaría. Entonces nos tienen que explicar, perdón, sí, y yo creo que es importante, si los accesos de San Mamés, de todo San Mamés, de las puertas principales y de las puertas, vamos a llamarle traseras, las que dan a Olaviaga, uh-huh, están o no preparadas para hacer esa distinción de aficiones. Uh-huh. Nos lo tienen que explicar, porque igual ha fallado algo en el diseño de esos. Y si hay que hacer una obra, uh-huh, pues igual está Bilbao, de cara a una final tan importante, otros eventos, igual está a tiempo de hacer una obra de acceso por esa parte
mira,
de Zorrozaurre.
En cuanto a los accesos, hay una cosa que bueno, luego la vas aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? También había un problema para el acceso de los autobuses. Y ahora los autobuses entran haciendo una maniobra muy rara por la nueva. Por el nuevo edificio de la Facultad de Ingenieros, bajan dos cuestas que te parece increíble que puedan entrar los autobuses, pero entran, y con un cordón policial bastante amplio se ha evitado problemas como lo último que pasó contra el Atlético Madrid, que fue gravísimo, ¿no? Entonces, ahora les meten por un sitio raro, pero es que ciertamente es muy difícil llegar a ese garaje, y lo mismo pasa con los aficionados, pero hay detalles que, aun siendo difícil como está San Mamés, se puede hacer las cosas mejor. El otro día, si los aficionados de la Roma, en vez de llegar al campo hora y media antes, sí, llegan tres horas y media antes, no se encuentran con los aficionados del Athletic, se van a encontrar con muy pocos aficionados del Athletic. Si a estos, en vez de tenerles en el centro de Bilbao, les llevas a Zorrozaurre, ellos no saben dónde están. Ellos están en una ciudad que desconocen. Si les tienes en Zorrozaurre aislados y luego les subes andando, como se ha subido de Deusto en los últimos partidos, el recorrido es mucho menor. Porque es que
de Deusto funcionó muy bien, no se fue el Afecta o el.
Es que era vergonzoso. Es que era bochornoso el otro día ver cómo estos tipejos de la Roma iban cantando por el centro de Bilbao, Bilbao va fanculo y sacando el dedo a todo el mundo. O sea, que al final la gente de Bilbao se lo tomaba a risa, ¿no?
Yo os prometo, porque tengo intención de ir a Glasgow, si no hay sanción, como comentaba Raúl, y yo estoy segurísimo, no sé cuántos iremos, que allí, que tiene una experiencia también clara en posibles enfrentamientos, incluso internos, locales, con el Celtic, etcétera, estoy seguro que nos van a hacer como nos han hecho en Nápoles, en Roma, etcétera. Nos van a concentrar en un sitio, uh-huh, nos van a llevar por un área distinta a donde estén los aficionados de Glasgow, y vamos a ver, yo creo en la profesionalidad, por supuesto, de la Ertzaintza, vamos a ver si tomamos nota para luego la vuelta hacer lo mismo o algo parecido a lo que nos van a hacer a nosotros, porque estoy seguro, estoy segurísimo que no nos vamos a cruzar con ni un aficionado de Glasgow Rangers en el momento del partido. Nos llevarán dos horas antes, como estás comentando, o como nos han hecho siempre, y nos sacarán una hora o dos después, sí, sí, y nos llevarán en autobuses al centro de Glasgow, etcétera, como hacen siempre. Sí. Eso se puede hacer aquí. Que nos lo expliquen, por favor.
Si cerramos, no, cerramos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635. Bueno, por aquí críticas a Zupiría, había unas cuantas. Por poner un ejemplo, dice otro oyente, Madrid todos los años juega Europa partidos de riesgo. ¿Creéis que con un operativo de 400 basta? ¿Habéis visto el despliegue policial en un partido Champions? 1.500 policías, entre ellos a caballo, furgonetas, paisanos, son los que despliegan en Madrid. Hay mucho que aprender de ellos. Vale. Hay un montón de mensajes, ¿eh? El dispositivo policial está montado principalmente para controlar a los que vienen de fuera. El problema es cuando se tienen que preocupar de los que tienen a la espalda. Y entre estos grupos de jóvenes menores, algunos de ellos había nacionales, sudamericanos, árabes tirando botellas en la Archancha. Vamos, que había de todo.
Había auténticas, ¿sí?, cuadrillas.
Ya. Lo de la organización de la Archancha del otro día fue lamentable. Yo estuve en Turín hacía muchos años y esto lo tenía muy bien organizado. Vale, es más largo el mensaje, pero lo dejamos ahí, ¿eh? La división de aficiones siempre se puede dar, pero ante gente que vaya a buscar lío en cualquier campo pasa lo mismo. Es verdad que el que va a buscar lío es muy complicado, ¿eh? Pero bueno, hay que intentar neutralizarles. Dice que somos unos exagerados del copón. En todos los estadios de Europa, sin excepción, hay siempre disturbios, peleas y problemas. Vale.
Vaya consuelo.
Ya, pero aquí no los queremos.
Díselo al que le han roto la terraza, que también en Europa pasa esto, claro.
O díselo al que no le importa el fútbol una,
sí, claro, claro,
con perdón,
sí, sí, sí,
y tiene que ver que a las horas puntas, cuando sale de trabajar, o que los comercios tienen que cerrar, o que los bares no pueden trabajar ese día.
Que son, hay que cerrar los colegios.
Porque hay que cerrar porque hay que cerrar el centro de Bilbao. Que, por cierto, creo que también en Donosti han sufrido algo parecido también, ¿eh?
Luego, sí, sí, sí,
igual
sí,
no lo tenemos que hacer.
Sí, 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 pasado, sí, sí. Incluso
llevan ya un par de temporadas, sí, en Donosti, que prácticamente todos los partidos tienen lío. Y nosotros nos habíamos librado hasta ahora.
Claro, dicen, 3 horas y media antes al estadio, entonces yo no iría a ningún partido, ¿no? Si vas fuera y te meten 3 horas y media antes. En caso de sanción para viajar fuera, ¿nos podría afectar para entradas en la final? Pregunta este oyente. Bueno, no, se queda muy lejos la final todavía. vamos, no se monta un buen operativo, se puede montar. Se puede montar un buen operativo, dice este oyente. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Yo fui testigo involuntario, a ver qué dice, de la llegada de los italianos a Mamés. Me retuvo la Archancha, unos 20 chavales de aquí que tendrían poco más de 20 años. Según les vieron entrar por la zona, les empezaron a insultar. Algunos italianos pasaron de líos y no hicieron nada. Otros respondieron con gestos e insultos. El resto ya conocemos, carga de la Archancha incluida. Bueno, que los nuestros están identificados, dicen. No saben gestionar el fútbol de hoy. Tenemos al enemigo en casa. Falta escarmiento de verdad. Yo estuve en Bucarest y no pasó nada. Y la afición contraria de lo peor. Nos dice este oyente. Bueno, 688-89-3635. Me tengo que ir a publicidad y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Arruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
Persianas Muñoz Castillo. 50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santutxu, en Las Arenas o en Indautxu. O llámenos al 94 436 3006. Le asesoramos y realizamos presupuesto sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En Reformas Vizcaya hacemos realidad tu proyecto con reformas integrales, cocinas y baños a medida, además de electricidad y fontanería con acabados de primera calidad. Llámanos al 641-003-738. Reformas Vizcaya, tu reforma, nuestra pasión.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Seguimos en La Gabarra con Juan Carlos Abascal, Endy Carrillo y David Salinas Armendáriz. Y por cierto, que el partido del Atlético Osasuna, según la federación, en el que anunciaba el fallo del Barça Osasuna para el jueves 27, en ese comunicado, en esa resolución, decía que el partido del Atlético se retrasaría el domingo en horario de tarde al objeto de no perjudicar a Osasuna. Bueno, pues teniendo en cuenta que si va el domingo va a ir a las 6:30, pues tampoco le van a dar esas famosas 72 horas que reclamaba el Real Madrid para sí mismo. Luego para los rivales ya a lo mejor no le interesa tanto. Pero bueno, estamos a expensas de que la Liga oficialice el horario, pero parece que va a ser el domingo por la tarde. Veremos a ver qué sucede. Y antes de hablar de cómo está el Atlético en este parón, que se llega francamente bien en la cuarta plaza y con las opciones intactas en Europa, quería preguntarle a David por el tema de las webs piratas, de las multas que están llegando a algunos ciudadanos, ¿no?, que consumen el fútbol pirata y que le están llegando multas, que algunos pagan, otros no. Suena amenaza, pero parece que puede haber algo real, ¿no?, que sí se les puede meter mano. Ya sabemos que al que ofrece el servicio pues le puede caer una sanción importante, como ya ha pasado, en su día pasó con Roja Directa, ¿no?, la famosa que le metieron pues una barbaridad de sanción económica. Pero claro, mi pregunta es, David, ¿se puede sancionar al que consume fútbol pirata?
No.
Siguiente te pregunta.
Circulen.
Pero vamos a aclarar el tema de multas. La Liga de Fútbol Profesional, por mucho que se ponga el señor Tebas, no puede multar a ciudadanos. Lo que está haciendo, lo que está pretendiendo, es de alguna manera intimidar o amenazar o poner en conocimiento de aficionados, consumidores finales, la posibilidad de que se dirija judicialmente frente a ellos. Entonces están mandando unas cartas, unas comunicaciones, donde previo a una demanda en el ámbito civil se pide al destinatario de la carta que se avenga a pagar una cantidad. Creo que son 450,16 sí. euros. Y se dice, asista usted a un acto de conciliación previo, que está recogido así en estos pleitos, donde se dilucidará si hay un acuerdo o si no, yo presentaré la demanda. Se supone que se presentará la demanda como Liga de Fútbol Profesional frente a usted. ¿Tiene viabilidad eso? Pues no la tiene. No la tiene por la siguiente razón. Sí es cierto que ha habido una resolución judicial el año pasado, en octubre, de un juzgado de lo mercantil de Barcelona, el número 8, que dijo que ante una petición de prueba preliminar de la Liga le puede dar las direcciones de los usuarios, los que se llaman los car sharers, usuarios de plataformas de fútbol, que luego pretendan sacar un lucro a través de, vamos a decir, la redifusión de esa señal.
El proveedor, ¿no?
Sí, pero estrictamente ese auto, porque luego lo aclaró ante una cierta ambigüedad que tenía ese juzgado, lo aclaró el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado, solamente se está refiriendo a los consumidores. Los car sharers son, en realidad, te está hablando un término ya obsoleto, el que tiene una tarjeta legal para poder ver partidos de una plataforma que tiene los derechos, pero que luego aprovecha y la redifunde en una red y saca un lucro de ello. Eso es ilegal, obviamente, y eso además está recogido en la legislación española. Solamente esa es la investigación que lleva a cabo ese juzgado. Y estrictamente, como ha aclarado, insisto, el Consejo General del Poder Judicial, ese procedimiento judicial abierto y los que están abiertos hasta ahora con la legislación que hay en España son frente a estos que se llaman car sharers, que son los que quieren sacar un lucro a su vez de tener un abono, vamos a decir, a esta plataforma. No está previsto en la legislación, en la española, sí en la de Grecia y sí en la de Italia, que un consumidor final pueda ser sancionado, porque ni está previsto en el Código Penal como delito ni en ninguna ley como infracción administrativa.
En Italia y Grecia sí, en sí. España no.
Eso es.
O sea, si me llega a mí esa carta, a mí no, porque yo pago
religiosamente.
Yo pago religiosamente y nunca mejor dicho, que estamos en Radio Popular.
Como lo hacemos todos.
Digo, si llega una carta para el consumidor del fútbol pirata y le ponen, pues lo que has comentado, ¿no? La multa, 450 euros, que se presenten, sí, o podrán ir a juicio. ¿Tu consejo legal cuál es?
Pues desde luego no pagar, porque además tendría una consecuencia. Tendría la ojo, salvo que ese que sea requerido sea este famoso car sharer, es decir, sea alguien que ha sido detectado por su teleoperador como que, además de recibir esa señal por ser abonado, luego la ha hecho pública, la ha difundido para sacar un rédito. Si está en esa posición, si ha hecho eso, obviamente tiene posibilidades de ser condenado si hay una demanda de la Liga frente a él. Si es un consumidor final que se ha limitado a entrar en un IPTV de estas ilegales, como la que has citado tú, salvo, insisto, que haya intentado ese lucro, nunca va a poder ser objeto de una condena. Entonces, ¿yo qué haría? Pues, obviamente, no pagar. Eso no deja de ser más que un requerimiento, una propuesta de aveniencia que dice la Liga, que además ni explica de dónde hace ese cálculo, 450,16, porque habla de daños y perjuicios ocasionados a la Liga. Y obviamente esa cantidad es totalmente arbitraria. Yo no solamente no lo pagaría, sino que tampoco tengo obligación
de acudir
al acto de conciliación. Si luego me presenta una demanda, tendrán que explicarme en concepto de qué. Luego yo haría esa distinción. Si soy un distribuidor ilegal a otros y tengo un lucro, me tentaría la ropa, y si soy un consumidor final, no haría caso.
Bueno, pues con esta legislación, ese es el consejo legal de David Salinas Armendáriz, y desde aquí invitamos a la gente a que pague el fútbol de forma legal, ¿eh?
Eso, que lo escuche por la radio.
Eso lo primero. Y que lo escuche por la radio, vamos, pero es que eso lo doy por hecho ya, que la gente, bueno, además lo puede sincronizar con la nueva app.
Bueno, es un chollo lo de la app esta de Radio Popular.
Vamos,
estoy ahí
eso no.
Calculando siempre.
Hay que
echar
un poquito para atrás, un poquito para adelante, hasta que coincide, pero nada. Bien, pues aclarado queda el tema. Seguro que hay un montón de mensajes al respecto, ¿eh? A ver, dicen por aquí, ¿cómo es posible que la Liga consiga datos de personas que acceden a una web determinada? Pues porque los operadores de telefonía se lo facilitan directamente.
No, pues sí es cierto que ese juzgado por primera vez ha dado autorización a la Liga, para que el teleoperador, pues que los que son oficiales, los que nos dan servicio de internet, tenga que dar datos sobre los que están conectados, y el tiempo incluso que han estado conectados. Pero, como ha aclarado, insisto, el Consejo General del Poder Judicial, cuando el juzgado da permiso a la Liga para solicitar esos datos de los operadores, y los operadores se las tienen que dar y se los dan, solamente es a efectos de perseguir a estas personas, insisto en ese nombre, car sharers, que son los que están, a su vez, intentando sacar un lucro con su redifusión. Solamente lo hace para eso. Entonces, sí es cierto que ha habido un antes y un después, de que un juzgado ha dicho, sí, puede usted pedirlo, y yo autorizo como juez, a que esos datos del operador se le den. El operador se los tiene que dar, pero a los exclusivos efectos de perseguir a las personas, no como simples consumidores finales que no pagan una cuota, sino los que se están aprovechando luego para revenderlos, ¿eh?, y tienen un lucro en eso. Eso sí está en la legislación y, por lo tanto, por eso el juzgado sí, por primera vez, ha permitido que esos datos se los tenga que dar los operadores.
Con ese permiso del juzgado, supongo que lo que no se considera es que haya una violación de la intimidad por saber cuáles son esos ordenadores, ¿no? Aunque sea un consumidor final, quiero decir.
Bueno, vamos a ver, ha sido un juzgado de lo mercantil, el número 8. También es verdad que esto es un tema que todavía no es pacífico. Probablemente podría haber un recurso, vamos a suponer, de un ciudadano que está inserto en esa conducta y que entienda que el juzgado no debía haber dado esos datos. Perdón, que el juzgado no tenía que autorizar que la Liga pidiera al operador y que este se la tenga que dar. Eso se puede recurrir y todavía no ha habido una sentencia firme del Tribunal Supremo que diga que la protección de los datos personales puede ser salvada por un juzgado, porque, ojo, aquí también hay un componente prospectivo. Están pidiendo datos no solamente de lo consumido, sino que lo que van a consumir próximamente. Y eso, desde luego, está afectando los derechos. Insisto, cuando no hay una conducta que esté justificada, ilegal, en contra de una norma concreta, el Código Penal o la ley administrativa, no puede pedirse a un operador que te diga, a partir de ahora dígame usted cuándo se va a conectar este ciudadano en las redes, en las IPTVs. Eso no lo puede hacer ningún juzgado. Luego también es recurrible esa resolución judicial.
Venga, un mensajito más. Lo que tienen que hacer es bajar los precios. En otros países de Europa, con mayor poder adquisitivo, se paga menos. Por lo tanto, la Liga está haciendo un uso ilegítimo de datos, dice este oyente. Y uno más. Un saludo a Tebas y a sus cartas desde mi barco pirata, dice. 688-89-3635. Última pausa en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotiba.net.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Venga, afrontamos ya la recta final de la gabarra desde la cafetería La Fábula con David Salinas Armendáriz, Izendika Río, Juan Carlos Abascal, los oyentes que también están opinando sobre todos los temas. Pero vamos a hablar un poco de lo deportivo, de esa victoria contra el Sevilla y sobre todo el momento, ¿no?, del Athletic con esa cuarta plaza, 8 puntos de renta sobre el Villarreal, sobre el Betis, que viene con la flechita para arriba. El quinto puesto pues prácticamente va a dar la plaza Champions, así que podemos estar un poquito más tranquilos. Aunque claro, ahora hay dos en la pelea. Está el Villarreal y está el Betis. Hay un enfrentamiento directo dentro de poco en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, que va a ser o puede ser clave en caso de que ganen los rojiblancos. Opciones intactas en Europa League contra un Rangers pues que hay que tenerle todo el respeto del mundo, pero que sinceramente no asusta como igual asustaba un poco más la Roma. El partido de vuelta sigue siendo en casa. No sé, estamos en un momento idílico, ¿no?, para llegar a este parón.
La semana pasada fue un pelotazo muy grande y un golpe encima de la mesa.
No hables de pelotazos.
Vale, lo retiro. Fue un golpe encima de la mesa muy serio, porque es que más allá de la remontada contra la Roma, que yo, por cierto, desde aquí, desde esos micrófonos, dije la semana pasada que era un 40-60 para la Roma, que un 40% era, había posibilidades. Y es que después de eso vas a Sevilla y ganas. Yo es una de las victorias que más valor le doy de toda la temporada, porque por el cansancio acumulado de la Roma, por el celebrar pero a la vez seguir compitiendo en Liga, por todas las rotaciones, porque el Sevilla, a pesar de no ser el Sevilla de hace años, pero en las últimas semanas el Sevilla estaba con la flechita un poco hacia arriba,
pero contra el Atlético
sí, pero cuando empezamos a decir que todos los equipos, es que el Sevilla contra el Atlético, es que el Valladolid, es que la Roma, es que el Atlético anula completamente a todos los rivales. Y después de Roma, en menos de 72, de las famosas 72 horas, plantarte en Sevilla y hacer el partido que haces, que no es, evidentemente, no es la octava maravilla del mundo, pero
yo
es un partido,
no me lo pienso ver otra vez.
No,
pero también
es un partido muy serio en el que las mejores ocasiones incluso las tienes tú. Tienes en la primera parte el penalti, el larguero de Vesga, y en la segunda, es cierto que el Sevilla empieza un poco mejor, que son los únicos 15 minutos ahí de Kilicolo del Athletic, pero luego cuando los cambios vuelve a tomar el mando y tiene la ocasión de Iñaki y el bacalao de Geray, así que las ocasiones son del Athletic. Yo le doy un valor tremendo a la victoria del otro día, y ya, pues eso, te quedas para encarar los dos últimos meses de competición con la cuarta plaza muy atada. Que a nada que hagas
las cosas... Estamos en Champions ya.
Es que a nada que hagas las cosas bien, yo saco la calculadora y me pongo en el peor de los casos de que el Atleti gane 3-4 partidos de aquí a final de Liga, le obligas al Betis y al Villarreal a ganar 7-8.
Es que en casa tienes Osasuna, tienes Alavés,
Rayo.
Tienes Rayo, que son 3 partidos ganables, creo, en casa.
Barça la última jornada.
Barça es más difícil y el otro que nos queda en casa... Ahora lo miro, pero digo que es que casi con lo de casa te puede valer para cerrar la plaza Champions, ¿eh?
Yo creo que los dos primeros partidos de esos 10 son fundamentales porque todavía están libres de semanas.
Y Las Palmas en casa.
Las Palmas, eso es. Entonces, el partido de Osasuna, que viene con una semana con muchos días de descanso, e incluso el de Villarreal, antes de que vengan los dos contra los escoceses, y esperemos que luego otros dos frente al Manchester o el Lyon, son muy importantes, porque si ganas a Osasuna aquí, que Osasuna no está desde luego como el año pasado, aunque siempre les gusta mucho amarrarnos la fiesta, y sobre todo porque a ellos les va mucho en el tema, y el partido de Villarreal. Si consigues, pues vamos a decir, 4 puntos en los otros partidos, luego ya puedes tomar de otra manera los siguientes partidos que van a venir después de los esfuerzos europeos. Con lo cual, yo creo que estos dos primeros partidos, conseguir un poco de cosecha más, y sobre todo el de Villarreal, intentar por lo menos un empate y que no te ganen el averaje o ganarles a ellos, me parecen importantes. Luego ya cuando vengan los partidos, ojalá sean 4, ojalá sean 5, sí es verdad que no todo va a ser tan idílico como lo de Sevilla. Lo de Sevilla, yo vi el partido y me dio la sensación de que el Sevilla nos tenía miedo.
No fue por el partido. Parecía que le valía el empate, a ver si cazó una. A mí me defraudó bastante el Sevilla en casa, que venía de 4 partidos sin perder, que iba parecía un poquito hacia arriba, que tenía oportunidad de engancharse ahí en esa pelea por Europa, porque pueden ir hasta el octavo. 8, ¿no?
9, sí. De hecho, todavía están a tiro. Pero desde luego, yo tengo amigos sevillistas y me dicen que este Sevilla no le aguanta la mirada al Atleti actual, porque tiene a Luque Bacchio y poco más. Y a mí me dio la sensación de que no estaban convencidos de ganarlos y hasta se conformaban con un empate. Y al Atleti le salieron bien las cosas. Aunque falló un penalti, pues yo creo que hizo un buen partido y un poco con la suerte del campeón también, a veces, ¿no? Hay que tenerla, ¿no? Igual hacemos más méritos otras veces y nos vamos de vacío. En Girona, por ejemplo, se me...
Mismo árbitro, el que nos pita los penaltis, pero no los metemos. Que ya no sé si quiero a Pulido Santana o no.
La verdad es que el partido no fue brillante, no fue un buen partido, pero el resultado fue realmente fabuloso. Sobre todo yo creo porque también veníamos, joder, del partido contra la Roma. Sabemos el desgaste que tienen estos partidos europeos, que normalmente lo pagas en el partido posterior. Más aún cuando has alcanzado un nivel de tensión como el que... llegaste frente a la Roma, y la resolución del partido de Sevilla es fabulosa, ¿no? Porque además has rotado, has metido gente nueva y te has llevado tres puntos, joder, que te dejan en una situación inmejorable de cara al parón. Y como decía David, pues con esa sensación de que si aprovechamos bien estos dos primeros antes de que se nos vuelva a apretar el calendario, joder, nos quedamos en una situación. Yo, de verdad, tengo la sensación de que el Athletic ya está metido en la Champions, pero está metido de lleno. O sea, todavía queda mucho, ¿no? Y supongo que si nos está...
Quedan 10 jornadas.
Valverde está tocando madera. Está tocando madera.
¿Qué dice este zoquete? Por favor. Pero yo la sensación que transmite el equipo es de un equipo muy serio, de un equipo resolutivo y de un equipo que se merece con todas estar donde está, vamos.
Bueno, pues en Europa, preguntaba un oyente aquí si la vuelta de semifinales, ya está en semifinales algún oyente, se ha olvidado de los cuartos de final, si sería en casa. No, la vuelta de semifinales es
Manchester
o Lyon.
Y los dos partidos de Europa en festivo, Jueves Santo y 1 de mayo.
Mm. Si pasa, sí, la vuelta seguro el Jueves Santo. La vuelta de cuartos de final y la ida de semifinales el 1 de mayo.
Eso es. Los dos partidos de Samamés, digo, si el Atlético sigue hacia adelante. Eso, bueno, uno ya tenemos seguro, el de Jueves Santo seguro, ¿va?
Hombre,
el otro sería el 1 de mayo.
Mucha gente que iba a marcharse pronto, Puentes, igual de puente y estas cosas, lo va a retrasar hasta... El tráfico se va a hacer el viernes en vez del jueves, me parece a mí, ¿eh? La caravana, porque mucha gente no se va a querer marchar, sin lugar a dudas. Tenemos internacionales repartidos ahí con diferentes selecciones. Que les vaya bien, que no se lesione ninguno, que vuelvan todos en perfecto estado. Y a ver Unai Simón, ¿no? Que si juega hoy, sobre todo después de recuperar en Sevilla precisamente ese buen juego, ¿no? A mí me recordó del año pasado al que nos da puntos, al que te ayuda a ganar partidos. Para mí fue mejor, el mejor en Sevilla.
Sí, yo creo que igual es la mejor versión de Unai. El día de Leganés también aquí estuvo muy bien, pero sí que tuvo esos 15 minutos que es cuando el Sevilla pudo...
Sí, tuvo tres acciones que fueron decisivas.
Eso es, la mano abajo a una que le saca a Luque Bacchio, el mano a mano con Eyuke y otra a Carmona, que son acciones muy concentradas, pero que le dio al Atlético un pozo de seguridad que yo creo que le va a venir bien al Atlético, evidentemente, y a Unai, porque para seguir ese crecimiento que había dejado alguna duda en los últimos partidos.
Yo, a raíz del tema este de que todo parece que no sale bien, que estamos con la flecha para arriba y que todos los astros se nos alinean, me llamó la atención las declaraciones de Mourinho. Bueno, me gustó cuando, después de ser eliminado por el Rangers en penaltis, dijo...
A ver cómo me explica lo de Mourinho, que me he perdido.
Sí, Mourinho lo primero que dijo es que...
Le tiró un dardo al Atleti, me parece.
Sí, lo primero que dijo que es stronger, dijo que era más fuerte, porque le preguntó a algún escocés, una vez que el Fenerbahce estaba eliminado, a ver cómo veía la eliminatoria.
Sí.
Y dijo que el Atleti era superior. Pero luego lanzó una puya muy, muy en su línea, diciendo... Road to Bilbao, esto es camino a Bilbao. Y creo que en el minuto 10 del partido se ha quedado la Roma... que fue su antiguo equipo, por cierto, se ha quedado con 10. Ahí lo digo todo. Entonces, a mí eso no me sienta muy bien, porque no sé si él había visto la jugada. Yo creo que fue una expulsión.
Pues lo reconoce el central y el entrenador. Es que sí, ya, ¿qué más quiere?
No se quejaron ellos.
Sí, pero
se queja Mourinho.
Es muy de Mourinho.
Es muy de Mourinho.
Pero a Mourinho no hay que hacerle caso.
Ya, pero es que luego lo que había que decirle a Mourinho y a cualquiera que se acoja a eso es que en Roma, en la ida, jugamos jugamos contra 12. No sé si me explique.
Que el árbitro estuvo.
Desde luego, si es el road to Bilbao y él sugiere que la FIFA y los árbitros de Barra.
Pero bueno, que Mourinho ha vivido de eso toda su carrera.
El,
bueno,
el partido de ida,
no, pero mucha
yo
parte.
Creo que hace tiempo que no veíamos un arbitraje tan, tan hogareño, tan casero, sí, como el de Roma, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo.
Y luego nos ponen al mejor de Europa en Bilbao.
A la vuelta.
Sí, que afortunadamente acabó bien.
Sí, sí, sí.
Preguntaba un oyente si es verdad que la final es un miércoles día laborable, sí. El 21 como, de mayo. Sí,
como toda de la Europa League.
La Champions, ¿no?
No, la Champions desde unos años la han pasado el sábado, pero la Europa League y la Conference son todas el miércoles.
Por cierto, Pello Canales mañana jugará con el
Bajo ayer Athletic. A entrenar, sí, con el Bilbao Athletic. Y
bueno, no está mal, ¿no? Para lo que juega, sí, en primera, que ayuda al filial. Vamos a saludar a nuestra afición, ¿no? José Ángel Ramos, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Bueno, un poquito liado, pero bien.
Un poquito liado, bien. Eso
la
es
semana
bueno.
que viene igual ya me ves aquí en directo.
Igual, igual. Ya igual. Veremos. Ya veremos si pasas el
primero,
filtro.
Primero me tienes que aceptar.
A ver el chiste. A ver si pasa el filtro.
Sí, ¿tú crees?
Venga, dale directamente.
Bueno, pues hoy como tenemos gente veterana, gente...
De carácter.
De carácter, de gente con una sabiduría. Juan Carlos, ¿tú sabes de qué murió Bob Marley? De un porrazo.
Mira, ahí no has estado mal. Mira, mejor que el de la semana pasada.
Y va ligado con la actualidad también.
Sí, 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 va ligado. Va ligado. Eso, sí, sí.
Ahí lo dejo.
Has ganado puntos como hoy.
¿Te quieres cobrar?
El año, la semana pasada fuiste para atrás. Ahora vas
La que viene tampoco vas a venir tú. No, o sea, vale, vale. Tú sigue así.
¿Te quieres cobrar alguna factura? Que la gente tenía mucho miedo al partido de la Roma.
Yo dije, sí, aquí está Indica. Es un cagón.
Yo lo veía difícil, porque echaron a Hummels en el 10. Yo lo veía muy difícil.
Yo reconozco que no soy el más, no era el más optimista del lugar.
No, eras pesimista. No eras el más, no, era pesimista. Y yo dije que muy fácil. Y muy fácil fue.
11 contra 10.
Bueno,
exactamente.
Fácil, porque metieron antes del descanso, ¿eh? Si no, no sé yo
¿quién
lo que
iba a decir a ti
que
ibas a, que ibas a cantar tres bacalaos? ¿Quién te lo iba a decir a ti?
Pues alguno lo diría. Sí, mucha gente optimista.
Lo dijimos.
Por ejemplo,
¿hubo
yo?
Hubo alguno que dijo 1-3. 3-1.
Mira.
3-1.
Juan Carlos se tiene que apuntar. Hay que repasar la copia legal, a ver si es verdad.
Sí,
si
vale, exactamente. Sí. Un placer,
no, no
Raúl.
Lo recuerdo, no lo recuerdo. Gracias, hasta la próxima. Pues lo tenemos que dejar aquí. El chiste lo han contado esta mañana, dice por aquí, por ahí. En La Sexta, dice. No sé si lo ha copiado, mira, se lo voy a preguntar. A ver si es copia,
legales,
Ojo, cuidado, Cuidado que a lo mejor ha sido copia. David Salinas Armendáriz, Endica Río, Juan Carlos Abascal, gracias por acompañarnos en La Gabarra. Hasta la próxima, cuídate, como siempre. Hacemos una pausa y seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va, porque llega Fernando Mendicoa con Libre Directo. ¡Agur!
Oye Cómo Va.